Radio Vitoria Gaur, 12 horas.
Eguerdi angustioi, 18 grados en el sur de Vitoria. Estáis ya a la sombra en una jornada que se presenta veraniega. Pero Euskalmet nos dará detalles sobre las previsiones meteorológicas de esta semana que va a venir marcada por el buen tiempo. En la movilidad y como servicio público que somos, tengan en cuenta dos cortes importantes en el tráfico en Araba. Uno en la red viaria alavesa, en concreto en el túnel sentido Burgos de la Puebla de Arganzún. Va a ser a partir de mañana y en concreto el corte desde las 9 de la mañana. Se pueden producir retenciones en la A1, antigua Nacional 1, sentido Burgos, porque todo el tráfico hay que llevarlo por el otro sentido, por el sentido Vitoria-Gasteiz, tanto el tráfico hacia el norte como hacia el sur. Así que si mañana tienen que hacer movimientos por la Nacional 1, sentido Burgos, la Puebla de Arganzún, el túnel, por labores, trabajos de pintado, ténganlo en cuenta. El otro apunte de movilidad en Vitoria-Gasteiz, también corte de otro túnel, el de la calle Fueros, el que comunica el norte con el sur, en este caso de la capital alavesa. El túnel de la calle Fueros, el que sobrepasa la red ferroviaria, también va a estar cortado por pintado el día de mañana, martes, y el miércoles, mañana en concreto, a partir de las 9:30 de la mañana. Más cuestiones en esta jornada de lunes. El Colegio Marianistas de Vitoria quiere construir 60 viviendas nuevas, viviendas más 6 locales comerciales y un parking subterráneo de 80 plazas distribuidas en 2 plantas. Quiere levantarlo derruyendo el edificio ubicado junto a Plaza Lovaina, ese chalet donde han vivido los marianistas, y una parcela anexa al campo de fútbol, que es reciente. Ha sido Euskal Herria Bildu quien ha desvelado el proyecto en Comisión de Urbanismo esta mañana. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lo ha hecho para solicitar al equipo de gobierno que no acepte esta alegación al Plan General de Ordenación Urbana, porque ya hay bastantes pelotazos en el centro de la ciudad, aseguran desde H. Bildu. Unai Fernández Betoño.
Este monocultivo de vivienda en cualquier barrio de Gasteiz, pero también en el centro, al final lo que significa es barrio dormitorio. Está claro que el centro no es un barrio dormitorio, pero estas recalificaciones dan pasos en ese sentido.
Más cuestiones en esta jornada con mucha actividad por parte de las instituciones. Por ejemplo, la Diputación Foral de Álava va a poner en marcha a partir de noviembre el nuevo centro de atención diurna para personas con trastorno del espectro autista. Allí ha estado el nuevo responsable del área de políticas sociales, el diputado foral Gorka Urtaran, junto a él la gerente de la Asociación Autismo Araba, que ya gestiona, recuerden, el Centro Landa Verde para Autismo, y se va a encargar también del funcionamiento de este nuevo equipamiento, este en concreto en la Avenida de las Naciones, un nuevo equipamiento que va a atender a 20 personas. Gerente de Autismo Araba, Natalia Rojo.
En principio está planteado para 20 usuarios y usuarias de diferentes perfiles. Son todos jóvenes porque son los que acaban en el sistema educativo. El centro de día les ayuda a continuar trabajando sus rutinas, a continuar trabajando su salud, a continuar con la comunicación, con la memoria, con todo aquello que implementa mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Mientras, el diputado general de Álava está hoy en el Valle Salado. Allí se ha anunciado el nuevo embajador de la sal del Valle Salado. Ya de vuelta de Gesalza, nuestra compañera Nerea García, que nos acaba de comunicar que va a ser Edor Talamo, el cocinero de la Rea, el cocinero de Campezu, embajador de la sal del Valle Salado en este 2023. En una semana que terminaremos con Mercado Medieval. Recuerden, cumple 20 años ya el Mercado Medieval de Vitoria-Gasteiz. En Euskalmet, en la Agencia Vasca de Meteorología, Jaione Munarriz. Jaione, guardión.
Caixo, guardián.
Caixo, guardián. Semana veraniega, tanto hoy como el resto de la semana, ¿eh?
Sí, prácticamente toda la semana viene con tiempo estable, con tiempo anticiclónico. Habrá pequeñas variaciones, pero en general jornadas soleadas, hoy tarde cielos prácticamente despejados, con unas máximas por encima de los 25 grados prácticamente en toda Álava. Y mañana pues también vamos a seguir por ese mismo camino. Lo único que por la tarde sí que pueden entrar algunas nubes bajas, poco importantes, sin ninguna consecuencia. Y las máximas, bueno, pues podrían bajar un poco, pero a pesar de ello hablamos de valores cercanos a los 25 grados.
¿Y algún matiz, tanto mañana, pasado mañana, hay algún matiz o no? ¿O la semana va a ser así?
Sí, va a ser así, ¿eh? Los pequeños matices se traducirían en que las temperaturas bajaran un poquito o subirán un poquito, pero de todas maneras hablamos de máximas entre los 25 grados y los 30 grados. Ahí van a andar, variarán día a día algo, pero ahí van a andar esas máximas. Es probable que por las mañanas en algunos días sople el viento del sur, después como mañana entraría el viento del norte, a diferencia de hoy, mañana sí que entraría por la tarde el norte y eso haría, bueno, pues que bajase un poquito la temperatura por la tarde, aumentando algo la nubosidad, pero serían pequeños matices, porque en general la semana, pues eso, estable, con tiempo anticiclónico y con pequeñas variaciones.
Jaione, es que recascó.
Dale, agur.
Ahí tienen pocas variaciones en el tiempo de cara a lo que tenemos por delante esta semana. En un lunes, desde luego que agridulce, buen resultado para Baskonia ayer en Lugo, mal resultado para el Deportivo Alavés el derbi vasco, hoy recuerden, cátedra. Por cierto, el Deportivo Alavés tiene otro derbi vasco esta semana, el domingo, frente a Osasuna. Y ahora, ¿qué tenemos? Diálogos sociales con Maritxu Díez. Maritxu, eguerdión. Maritxu Díez, ahora sí,
aquí estamos. Fíjate, con este día espléndido, que si no tuviéramos que trabajar hoy, pues estaríamos disfrutándolo por ahí, ¿verdad?
Pero toca trabajar. Este modelo de 40 horas semanales, claro. 35 en la administración pública, 5 días a la semana,
ya puede cambiar.
Unas cuantas décadas, más que décadas. Es del siglo pasado.
Es momento de cambiar, ya se están haciendo ensayos para reducir la jornada laboral a 4 días a la semana, o al menos reducir también el tiempo de trabajo, 32 horas semanales. De eso se está hablando ya aquí, se está hablando en otros países europeos, se han hecho ensayos. Es verdad que desde Grecia llegan noticias en sentido contrario: aumentar las horas de trabajo, aumentar los días de trabajo, la ley lo va a permitir. Queremos hablar si esas 4 días de jornada laboral es una utopía. ¿Lo conseguiremos cuándo? ¿Qué ventajas tiene?
Luego
¿tiene algún inconveniente?
El modelo de la patronal de la hostelería.
Media jornada, de 12 a 12. Media jornada de toda la vida. Pues de eso vamos a hablar en nuestro espacio esta mañana, aquí en los Diálogos Sociales. Mientras aquí estamos hablando, aquí y en otros países también cercanos de la Unión Europea, estamos hablando y se está ensayando ya la jornada de 4 días laborales. En Grecia, el ejecutivo conservador del ministro Kyriakos Mitsotakis acaba de aprobar una ley en la que se contempla que en algunos sectores empresariales se puede imponer un sexto día laboral por semana. Se avala también que los trabajadores que lo deseen puedan tener un segundo empleo parcial de hasta 5 horas, sumados a un empleo de 8, por tanto, un máximo de 13 horas al día de trabajo. Incluye también que los llamados empleados de guardia no tendrían un horario fijo, sino que trabajarían cuando su empleador lo requiera, siempre y cuando sean notificados al menos 24 horas antes. Como decimos, ahora que se habla de reducir el tiempo de trabajo, destinar más tiempo a vivir, al tiempo libre, a los cuidados, a los hobbies, pues en otros lugares nos llegan noticias de este tipo. Vamos a poner las cosas en cuestión y vamos a ver de qué estamos hablando en un caso u otro y hacia dónde nos dirigimos. Jesús Peto Mendaza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, egunon.
Bueno, Alemania parece que va a ensayar ahora también la jornada de los 4 días semanales. Ya se ha hecho con bastantes buenos resultados, por lo que nos cuentan, en Portugal, en Reino Unido. La Comunidad Valenciana aquí también lo hizo. En Euskadi se va a poner en marcha el próximo año. ¿Ese es el camino de lo que va a ser el medio del trabajo, el mundo del trabajo del futuro?
Pues me vas a permitir dudarlo. ¿eh? Me vas a permitir durarlo. Y antes de empezar a hablar, voy a decir que yo soy un neófito en economía.
Pero danos un titular, ¿eh, Jesús? Pues, luego nos metemos
mira,
en materia.
Te voy a decir
materia.
Que la jornada de 5 días, la jornada de 40 horas, aunque pensemos que es de toda la vida y la gente joven piensa que es de toda la vida, es una jornada que comienza hace 100 años, que se ve comprometida pues, con cuestiones tan trascendentes como la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, y que aquí, durante el franquismo, realmente la jornada de 5 horas es una recuperación democrática, porque durante el franquismo se trabajaba el sábado, incluso yo, con mi edad, he llegado a trabajar como docente los sábados por la mañana. Es cierto que la jornada de 4 días empieza muy fuerte como una reivindicación de los trabajadores, pero también como un encaje de un nuevo estilo de producción que se ensaya en países como Reino Unido, como Bélgica, como Islandia. Suecia la ensaya, pero ha vuelto atrás. Alemania también está en prueba, España está en prueba, Japón, por ejemplo, y Nueva Zelanda. Pero la jornada de 4 días también recordemos que se ve comprometida por 2 crisis profundas. Y se ve comprometida por la crisis del 2009 y luego por la crisis del COVID.
¿Eres escéptico tú, por tanto?
Soy escéptico. Después de estas 2 crisis, no se ha aclarado el panorama, sino todo lo contrario.
Vamos a ver qué opina. Ramón Ibeas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ramón?
Muy buenos días.
Bien. ¿Es lo deseable? ¿Es posible? ¿Es factible una jornada laboral de 4 días?
Vamos a ver, yo creo que el debate es elevarla a la mayor. ¿Cuántas horas es necesario trabajar para poder mantener una vida digna, para poder mantener una sociedad justa y para poder mantener una calidad de vida suficiente? A partir de ahí podemos empezar a hablar, porque si nos vamos a la optimización del beneficio, al máximo beneficio, lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente es que si en vez de trabajar 4 horas trabajamos 444, más producimos, más vendimos, más ganamos, es otra lógica. Entonces, yo creo que hay un debate en torno a la lógica y luego en torno a la posibilidad. Probablemente haya sectores en los que esto sea más difícil que en otros. Implementar este tipo de dinámicas ya se intentó en Francia con las famosas 35 horas de Odrich, cuando gobernaba el Partido Socialista, tuvieron serios problemas y al final ha quedado, no diría yo que en agua de borrajas, porque en unos sectores sí, en otros no. Siempre es más fácil en lo público que en lo privado, eso también es otro elemento que hay que tener en cuenta. Yo creo que bienvenido el debate, pero vuelvo a insistir, lo elevaría a la mayor. ¿Cuál es la necesidad que tenemos en cuanto a horas de trabajo para poder mantener unos mínimos sociales, individuales, personales, para ser, no voy a decir que felices, porque eso depende de muchas cosas, pero por lo menos para tener una vida digna, ¿no?
Bueno, la tecnología, las nuevas tecnologías, eso nos prometían, ¿no? Que las máquinas harían el trabajo y que los seres humanos tendríamos que trabajar menos. Vamos a sumar a esta mesa a alguien que conoce muy bien las relaciones laborales, Tomás Arrieta, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Hola,
bienvenido. Bienvenido. Desde arriba, ¿cómo se ve? ¿Es posible? ¿En Euskadi ficharemos 4 días a la semana y se acabó?
Sí, bueno, yo lo miro desde arriba, Miro
con una visión
caso,
global.
Sí, en todo caso, miro en horizontal, sí, en el mejor de los casos. No sé, yo soy menos escéptico. Yo creo que ese es una de las líneas, fuerza, diría, de una evolución razonable de esto del mundo de las relaciones laborales. Y en todo caso también creo que es un debate que hay que abordar, con valentía y con las menos ingenuidades posibles, porque es verdad que como objetivo, como propósito, pues es difícil que alguien esté en contra de reducir la jornada o el tiempo de trabajo sin reducir su retribución. Pero hay que llevarlo a la práctica, hay que testarlo, hay que pensarlo, bueno, suficientemente, ¿no? Pero vamos, yo no soy muy escéptico. Yo creo que iremos hacia la reducción de las jornadas, aunque es verdad que aquí hay ya algunos elementos de entrada diferenciales. Quizá el primero de ellos es que esto, bueno, pues hay que diferenciar sectores, hay que diferenciar profesiones, hay que diferenciar cualificaciones y, bueno, y deberíamos tener mucho cuidado en que esto no se traduzca en la generación de una nueva brecha, ¿no? Entre los que ganan bien y además trabajan menos y los que tienen que trabajar de sol a sol y sin derechos para apenas conseguir llegar a fin de mes o para quedarse en el camino, ¿no? Luego, por tanto, es un debate bonito, profundo. Y
a ver si podemos llegar a alguna conclusión al cabo de unos minutos. Bueno, hay que recordar, porque alguien estará pensando, bueno, vamos a trabajar 4 días, me van a recortar el sueldo. No, lo que se está planteando es esa fórmula 180-100, mantener el 100% del salario, trabajar el 80% de lo que trabajamos ahora y mantener el 100% de la productividad. Es decir, que según quienes defienden esta fórmula, es perfectamente factible.
Yo quería unir, Marichu, lo que estamos trabajando hoy, lo que estamos comentando hoy, a lo que comentamos en el programa anterior, cuando hablamos de decrecimiento. Yo creo que la jornada de cuatro horas y la filosofía que subyace a la jornada de cuatro horas tiene mucho que ver con este concepto de decrecimiento, de sostenibilidad, ¿eh? También tiene que ver mucho con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, no para fastidiar a los trabajadores, sino para contribuir a su desarrollo también social, personal, a humanizar las nuevas tecnologías en ese sentido. Sí es cierto que el COVID introdujo un elemento que yo considero positivo, que es el teletrabajo, pero tiene que ver también, como no, con el ocio. Tiene que ver con la familia, tiene que ver con la conciliación, por lo tanto, con cuestiones de igualdad y de género, tiene que ver con muchas cosas. Pero cuando yo decía, cuando mostraba mi escepticismo, también de una u otra forma, Ramón, es que eso se opone o se tiene que confrontar con las dinámicas de una sociedad, como diría Bauman, cada vez más... no voy a decir absolutamente y marcadamente neocapitalista, pero cada vez más marcada por políticas que son políticas neocapitalistas y, por lo tanto, por políticas que miran muy mucho la producción y la competitividad. Entonces, ahí es donde yo muestro mi escepticismo, más allá de, efectivamente, de pequeños, de otros niveles, ¿no? Que son niveles más prácticos, de que en determinada empresa, determinada cadena, determinada fundición en la que no se pueden apagar los hornos, sea más o menos posible el poderlo llevar a cabo. Y me ha parecido muy interesante lo que decía aquí el amigo, el compañero Arrieta, sobre abrir una nueva brecha. Eso sí que me parece muy interesante. Es decir, que haya de nuevo una clase de trabajadores privilegiada y otra clase de trabajadores condenada a seguir siendo gente más precaria, más esclavizada, ¿eh? Eso también me preocupa.
Yo creo que las cosas hay que verlas un poquito en el horizonte de lo real, ¿no? Estamos hablando de reducir las horas de trabajo, pero respecto a las reducciones que se plantearon hace 10 años, la reducción es mínima. Estamos hablando de en torno a 32 horas semanales. Estamos hablando de reducir el mínimo en 3 horas. Estamos bastante cerca. La cuestión son las distribuciones de esas horas. Además, yo creo que hay que distinguir entre qué es el horario de trabajo de un trabajador y el horario de una empresa. Una empresa puede estar abierta 24 de 24 y los trabajadores pueden tener unas jornadas absolutamente humanas. Pueden reducirse en caso de que la empresa tenga la solvencia suficiente y el sector sea suficiente. Y yo creo que también cuando hablamos del sistema, es que el sistema no lo admite. O sea, el sistema es tremendamente dinámico. Aquí hay un discurso en el que dice, hay que cambiar el sistema capitalista. Claro que hay que cambiar, pero no tenemos alternativa para un cambio radical, con lo que probablemente lo tengamos que ir modificando. Y en esa modificación, a lo largo de la historia, en los últimos años, se han producido la aparición, la eclosión de muchos fenómenos positivos. Por ejemplo, la responsabilidad social de las empresas, que ya no se reduce única y exclusivamente, como decía Milton Friedman, a obtener beneficio y repartirlo entre sus accionistas. Tiene que ver también su entorno y tiene que cuidarlo y tiene que hacer muchas cosas de este tipo, ¿no? Que el presidente de la patronal española se reúna con los sindicatos mayoritarios del Estado, ¿no?, en Euskadi, y acuerden una subida salarial en torno al 10% en 3 años, eso es cuasi sorprendente, porque estamos acostumbrados a que las negociaciones colectivas tengan que ser una confrontación. Tú estás aquí, yo estoy allí, y después de 22 huelgas conseguimos llegar. Entonces, hay elementos que nos permiten pensar que las relaciones laborales se pueden gestionar de otra manera. Y además están en la práctica. Entonces, yo creo que hay que hacer algunos esfuerzos para modificar las posiciones y darle una cierta confianza a quien está en la otra parte, y luego también reivindicar algunos espacios. Yo siempre que hablamos de estas cosas me acuerdo de Jeremy Rifkin en 1989 y en su libro que se titulaba El fin del trabajo. Ya entonces hablaba de que si somos capaces de repartir los beneficios, que hoy tienen nombre y apellido, entonces igual no, de Amazon, de Facebook, Meta, etcétera, etcétera, hay dinero más que suficiente para poder reducir las jornadas y algo más. Entonces, yo creo que hay espacio para el debate.
Tiene mucho que ver esto que dices, efectivamente, de repartir la renta, repartir los beneficios. Hemos consultado también con otra opinión al respecto. El economista, el profesor de Economía de la Universidad del País Vasco, Jon Bernat Zubiri, nos habla precisamente de esto. ¿Es el momento de plantearnos una reducción de jornada?
El momento, y más en esta coyuntura económica y tecnológica, en la cual pues hay un crecimiento relativamente estable y hay bastante margen para repartir las mejoras de productividad hacia la parte trabajadora mediante la reducción de la reducción del tiempo de trabajo sin reducción de salario. Quiero decir, cuando se mejora la productividad de la empresa, cuando se produce más en el mismo tiempo, lo lógico es que esa mejora de la productividad se reparta entre la parte empresarial y la parte laboral y la parte salarial. Y eso no está sucediendo, no está sucediendo desde hace ya 40 años, en el cual la parte de los beneficios aumenta y la parte de los salarios disminuye de forma permanente.
Hablábamos de si es posible en todos los sectores. Veamos qué escucha, qué entiende o cómo lo ve el profesor Jon Bernat Zubiri.
Hay sectores donde puede resultar más fácil, ¿no? Los trabajos de oficina, los trabajos donde se trabaja por objetivos, aquellos en los que es más posible teletrabajar, donde en principio la reducción de jornada lo que va a llevar es a hacer lo mismo en menos tiempo. Pero hay otras muchas actividades que podemos llamar presenciales, ¿no? Como la construcción, la industria, el comercio, la hostelería, la educación, la salud, que tienen una prestación laboral directa en el sitio de trabajo ligada al tiempo de presencia, ¿no? Entonces, bueno, puede parecer que en estas actividades, que son la mayoría, la reducción del tiempo de trabajo puede ser algo más difícil de aplicar, pero en realidad lo que tenemos que pensar es que todos los indicadores de prestación de estos servicios, todo lo que tiene que ver con la mejora de la salud laboral, la reducción del absentismo, la reducción del estrés en el trabajo, la reducción de los riesgos psicosociales, también va a mejorar la situación de esos sectores y también va a reducir costes para las empresas, ¿no? Tanto públicas como privadas.
Y hay otro elemento a tener en cuenta. Se quejan los empresarios con frecuencia de que falta mano de obra, de que los jóvenes no se plantean el trabajo igual que quizá nos lo hemos planteado anteriormente. ¿Hay un cambio de cultura? ¿Esta nueva fórmula de organizar el trabajo, de trabajar menos, puede atraer talento y animar a los jóvenes?
Una de las razones por las cuales muchas empresas, y ni siquiera siendo incentivadas por el sector público, están apostando por la semana de 4 días o por la jornada laboral más reducida en general, es precisamente para retener a la plantilla y para que la gente quiera quedarse en esas empresas, porque al final lo que sí vemos es que cada vez más se está solicitando, tanto en hombres como en mujeres. En mujeres es algo que se ha hecho más tradicionalmente por una división sexista del trabajo de cuidados, pero cada vez más son también los hombres los que están demandando más tiempo para vivir y concretamente más tiempo para dedicarse a las tareas domésticas y de cuidados, ¿no? Que finalmente han quedado muy desatendidas.
Hay un cambio, Tomás Arrieta, en la cultura de los jóvenes en relación al trabajo. ¿Priorizan ya otras cosas y no el pasar el día metidos en su puesto de trabajo?
Yo diría que sí, pero claro, hacer afirmaciones generales en todos los jóvenes, bueno, yo creo que sí, creo que en términos generales hay un cambio de cultura, ¿no? Este tema de que es uno de los aspectos, yo creo que básicos a considerar, y efectivamente, como decía el profesor Zubiri, pues es un arma, ¿no?, para atraer personas y para atraer talento en un contexto en el que efectivamente hay pues escasez de mano de obra, según el discurso empresarial, y también es un dato objetivo, ¿no?, por la evolución del reto demográfico, pero no quiero perderme demasiado en eso, ¿no? Yo lo que creo es que yo distinguiría, o trataría de distinguir, si es posible, como dos niveles, ¿no? Uno tiene que ver con lo que decía Jesús, creo que con esta idea del decrecimiento, es decir, de qué hacemos como sociedad, hacia dónde vamos, cuánto crecemos, etcétera, y de qué manera crecemos. Y otro más micro, ¿no?, que es efectivamente el elemento este cuasi mágico de la productividad, ¿no? ¿Qué es la productividad? Bueno, pues necesitaríamos algunas otras horas y algunos otros programas y semanas para hablar de la productividad, pero en definitiva la idea simple de la productividad es que en el mismo tiempo de trabajo somos capaces de generar más bienes, ¿no? De producir más, ¿no? Bueno, pues aquí la idea fuerza que emerge aquí, que es una idea que habría que comprobar y habría que hacer experiencias piloto, etcétera, para ver en qué medida eso se produce. La idea fuerza es que al parecer si trabajamos menos somos más productivos, ¿no? Es verdad que hay que encontrar el nivel, ¿no? El nivel adecuado. Pero si trabajamos menos somos más productivos. No, quiero decir como condición, o sea, que para ser más productivos, quizá se puede hasta decir, afirmar así, ¿no? Para ser más productivos, probablemente una de las cosas que tenemos que hacer es trabajar menos, ¿no?
Perdemos muchas horas de trabajo, muchas horas en la oficina o en cualquier puesto de trabajo.
Claro.
Quizá porque pensamos, bueno, total, tengo todo el día por delante.
Perdemos mucho tiempo. Cuando trabajamos mucho tiempo, trabajamos peor. Los accidentes, la accidentabilidad a la que también se refería el experto, aumenta. Tenemos una cultura de la presencialidad muy poco vinculada al rendimiento efectivo. Sabemos medir mal y poco nuestro rendimiento. Bueno, todo ese debate está ahí, ¿no? Y constituye quizá un poco el corazón del debate, vamos, o del análisis más técnico, ¿no? En sentido más económico. Pero efectivamente luego hay otro debate, ¿no? Otro debate, yo creo que más relevante que este, que es, en última instancia, no le resto ningún valor, pero que es un aspecto concreto y que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Hacia dónde crecemos, ¿no? Somos cada vez más ricos, lo decía también el profesor, eso es evidente, ¿no? Somos cada vez más ricos porque la forma en que medimos nuestra riqueza, que se llama el Producto Interior Bruto y que es un invento, uno más, pero bueno, es el invento que utilizamos, dice que vamos creciendo, o sea, que somos realmente más ricos. ¿Y para qué utilizamos esa riqueza, ¿no? ¿Para ganar tiempo o para incrementar nuestra capacidad de compra? Pues parece que la dedicamos básicamente a incrementar nuestra capacidad de compra y que compramos cosas inauditas, es decir, que nuestra capacidad de consumo ha crecido de una manera exponencial e insospechada, ¿no? En este debate del tiempo de trabajo, y termino ya, se cita mucho una intervención de Keynes, ¿no? del gran Keynes en Madrid en el año 30 del siglo pasado. Keynes dio una conferencia sobre un ensayo suyo muy conocido que se llama, creo, El futuro económico de nuestros nietos, ¿no? Y Keynes no es que abogara por una reducción del tiempo de trabajo. Keynes daba eso como un hecho necesario, como un hecho inevitable. Decía, el proceso de mejora la mejora tecnológica, el incremento de la productividad por la incorporación de tecnología, pues hará que nuestros nietos tengan que trabajar para mantener un nivel de vida más que suficiente, pues como mucho 15 horas a la semana, ¿no?
Keynes, estamos lejos todavía.
Claro, ¿eh? Keynes se equivocó dramáticamente en eso, a pesar de que es uno de los cerebros más brillantes del siglo XX, se equivocó en eso porque efectivamente como sociedad, consciente o inconscientemente, estamos prefiriendo dedicar ese incremento notabilísimo de nuestra capacidad de producir a consumir, y para eso necesitamos renta. Y entonces, en lugar de salarios, pues cuando nos dicen, oiga, elija usted, más salario o trabajar menos, que es ser rico en los dos casos, es decir, es mejorar tu posición relativa, ¿no? Se mejora ganando más, pero también se mejora ganando lo mismo y trabajando menos, evidentemente, pues al parecer casi todos elegimos ganar más, ¿no? Yo creo que ahí hay un cambio cultural que, por otra parte, es dramáticamente necesario en la situación en la que estamos, porque si seguimos así probablemente nos cargaremos el planeta y haremos otro tipo de cosas. Y quizá ha llegado el momento en el que como sociedad seamos capaces de decir, oiga, pues trabajar un poquito menos,
claro,
que ser rico.
Quien se lo pueda permitir.
Correcto, por eso
porque
he dicho.
Mucha
eso,
gente que nos escucha y esté pensando,
por eso
yo
he dicho desde el
1.500, 1.800 euros al mes, ando justísimo, pues a lo mejor necesito ganar más, sí, aunque tenga que trabajar
por
más.
Por eso he dicho,
¿no?,
desde el principio, y
las
por eso he dicho
clases
desde el principio que efectivamente hay que distinguir y ojalá esto nos sirva para crear pues realmente una nueva clase privilegiada y para depreciar aún más o perjudicar más a los que tienen menos, ¿no? Porque como decía Ramón, tenemos que decidir cuánto tenemos que trabajar para un salario digno que nos permita, para una retribución digna que nos permita vivir. Por supuesto que sí, ¿no? Pero una vez que hemos alcanzado ese umbral de la retribución digna, pues vamos a ver qué hacemos con la riqueza que generamos. Una posibilidad es ser como son los ricos de verdad. Porque yo cuando era joven, los ricos de verdad lo que hacen es no trabajar, ¿no? Eso es ser rico, ¿no?
Vivían pues, de las rentas.
En efecto, no trabajar.
El lujo del
¿no?
tiempo. El lujo
claro,
del
es
tiempo.
Que en la máxima expresión de la riqueza, entonces, era, oiga, yo no trabajo porque tengo pasta.
Bueno, vivo de la renta.
Seamos un poco más ricos. Perdón que me he extendido demasiado. Perdón.
Ramón.
Iba a decir una cosa, pero al hilo de esto voy a decir dos. Vamos a ver. Yo creo que estamos ante una cuestión de una dimensión antropológica impresionante. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres nos construimos dependiendo del contexto en el que estamos, porque somos seres sociales, pero a la vez como seres humanos que gestionamos ese ámbito social y también lo modificamos. Entonces es una construcción a dos niveles. La sociedad me construye y yo ayudo a que la sociedad se vaya transformando, ¿no? Entonces, en los últimos 100 años, la transformación que se ha producido en lo humano es impresionante. Y el último efecto de esa transformación está siendo el paso, primero, de la persona, el homo economicus, decían, de la persona económica a la persona consumidora, y ahora vamos avanzando hacia la persona virtual. Todos queremos... ¿cuántas veces escuchamos eso de que realmente... ha muerto un o una influencer? Ya, es que la vida de influencer no le permitía sostener la vida suya. Y al final ahí se ha producido una ruptura, ¿no? Entonces, tenemos que... Yo, el mundo del trabajo, el mundo de la empresa, el mundo del vivir, yo creo que lo tenemos que enfocar desde cuáles son aquellos elementos que nos permiten a cada una de las personas y a la sociedad en su conjunto el poder llegar a unos grados de satisfacción suficientes. Y que el consumo no los da, está demostrado incluso matemáticamente. Estaba intentando buscar de quién era la curva, creo que es la curva de Gurks, que mostraba que a partir de un umbral, los 20.000 euros aproximadamente, y hasta los 40.000 euros, es una cantidad necesaria, que permite un nivel de vida mejor o peor dentro de niveles aceptables. Por debajo de los 20.000, 25.000 euros, el nivel de vida que una persona tiene genera problemas, infelicidad, pero por encima de los 45.000 también. Los unos por carencia y los otros por el problema de gestión que supone el tener demasiadas cosas también. Entonces, igual tenemos que repensar realmente esa dimensión antropológica, porque lo económico al final no es más que eso. Es el clásico cosnomos, es ordenar la casa. La economía no tiene otra función que la ordenar la casa. Entonces, ordenemos la casa. El problema es qué tipo de casa queremos. Y claro, si es con 15 habitaciones, 12 baños, 3 piscinas y tal y cual, vamos a ser infelices, porque lo único que nos va a preocupar es que entre alguien a robarnos.
No sé si estamos de acuerdo. No quiero
pisarle a Jesús porque va ahora, pero sí. Eso de la curva,
el que quiere intervenir, ¿no? Interviene.
Pero una de las, en fin, de las cosas que nos enseñaban en macroeconomía y que todo el mundo daba por hecho y que forma parte del catecismo básico es lo que se llama la utilidad marginal del dinero, que es claramente utilidad, bueno, se estudia la utilidad marginal de los bienes, pero la utilidad marginal del dinero es claramente decreciente y pasa a ser negativa, lo cual quiere decir, digamos, en cristiano, que la primera parte, digamos, de tu renta
que cuanto más
es
pasta,
muy útil.
Peor.
Eso es. Bueno, que cuanto más pasta, la pasta tiene menos utilidad y que hay un momento en el que la pasta se convierte no en una solución, sino además en un problema, ¿no?
Bueno, nos alegramos de que Elon Musk no sea feliz y tenga muchísimos problemas, por lo menos. Mira, el hombre más rico del mundo, probablemente.
Pero dicho eso, trasladado a la experiencia personal, ¿no? pues efectivamente, de los libros a las opciones vitales, pues hay un gran trecho, ¿no? Y lo que sí, la pasta tiene un atractivo irresistible.
Y luego no deberíamos de olvidar que si cogemos los datos de la última encuesta del gobierno vasco publicada la semana pasada y hacemos el sumatorio desde lo que en la encuesta se llama pobreza real, podríamos considerarla como pobreza severa, y sumamos los porcentajes de las personas hasta el ítem en el que las personas tienen un bienestar relativo, estamos el 52% de los alaveses. Lo que también nos dibuja una sociedad tremendamente desigual. Con el sistema tal y como estamos funcionando en estos momentos, hay un 50% que está muy satisfecho o absolutamente satisfecho, pero hay otro 50% que las ve venir. Las y ve de ellos venir. Un 5 o un 6 sí, que sí. Ni las ve.
Jesús.
Es muy interesante lo que están diciendo Tomás y Ramón. A mí me encanta cuando Ramón habla de que hay un problema antropológico de fondo. Yo no voy a hablar ahora ni de Keynes, ni de Jeremy Rifkin, ni de Bauman, hoy no voy a hablar, voy a hablar de mí. Llevo un año jubilado. Evidentemente, la pensión supone una pérdida de salario, es indudable, pero en mi vida me he sentido más feliz. Y a mi alrededor no conozco a ningún jubilado que mañana aceptara ir a trabajar de nuevo, porque le daría un jamacuco. Entonces, yo esto detecto que disfrutamos del ocio, de que disfrutamos de las colaboraciones que hacemos porque queremos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto sí que me lleva a pensar en algo que comentaba también antes Tomás, es decir, en un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma, pero que es doble. Por un lado, de los trabajadores, de los jóvenes, fundamentalmente, que sí que entienden que prefieren menos trabajo y más disfrutar. Jóvenes que no quieren coche porque van en bicicleta. Jóvenes que, bueno, que si se desplazan es con una autocaravana de vacaciones. Jóvenes que tienen otro concepto del trabajo y de la vida y del disfrute. Por otro lado, desde el mundo de la empresa. No es nuevo que hace años que las empresas, estoy recordando, donde hubo una empresa que era Humanidades y Empresa, una carrera, perdón, un grado, que tuvo una aceptación tremenda en el campus de Donosti, Las empresas intentan humanizar el trabajo. ¿Realmente lo desean así o es una forma de lavar su cara? No lo sé, pero pues la explosión de los centros tecnológicos, ese concepto de centro con zonas para hacer footing, disfrutar, paisaje, etcétera, etcétera, ese concepto del loft, de las salitas de descanso, con las cafeteras, con los microondas para charlar.
Perdóname, Jesús, con el riesgo añadido que ya se denuncia también de que estas microciudades que se generan en torno a una actividad empresarial acaban siendo una trampa, porque el trabajador acaba viviendo allí.
Sí, sí, pero
o
bueno.
También tiene un doble uso.
Como estamos trabajando el tema de la jornada de sí. 4 días y tal, bueno, se supone que ha habido un intento de humanizar el trabajo. Bien, esto es una realidad. Es una realidad y puede dar sus frutos. En este debate, que me parece enriquecedor, puede dar sus frutos. Pero yo vuelvo a recordar una cosa, y aquí uno un poquito a lo que decía Ramón. No olvidemos que el 85% de la población trabajadora del mundo, si no me equivoco, el 85% trabajan más de 18 horas al día. Niños, niñas, adultos y ancianos. Y quienes hemos tenido la suerte, porque es una suerte, de trabajar y de conocer y de desplazarnos a lugares de África, de Iberoamérica, de Magreb, etcétera, conocemos, y todos conocemos, zonas industriales alrededor de Tánger, o todos conocemos cómo funciona el comercio, los talleres en Dakar, en Viñona o en Nuadhibu. Uh-huh. Es decir, que trabajan desde las 8 de la mañana, 8 y media, hasta las 10 de la noche. Entonces, pensemos en eso. No solamente en el 52% de alaveses y alavesas que estamos contentos, y en ese 50 y tantos% que no lo está, sino que pensemos que casi el 80% de la población mundial está trabajando en condiciones en las que este debate les parecería ciencia ficción. Claro.
Dejadme que introduzca también, porque sí me gustaría conocer vuestra opinión, porque hay otro factor que apuntaba el profesor Zubiri, aparte de el poder disfrutar, el poder disponer de tiempo, de tu vida, añadía el componente de los cuidados y en avanzar hacia esa igualdad en los cuidados que, ahora lo vemos, en la mayoría de los casos recae todavía sobre las mujeres, son las que piden las excedencias, las reducciones de jornada, y esto serviría, el que todos trabajásemos menos, podría servir para ese reparto más equitativo de esos cuidados de los hijos, de los mayores, de cuidar nuestro entorno, ¿no? Donde ahora en la mayoría de las casas pues no hay nadie hasta bien avanzada la tarde.
Eso, como habéis dicho, como decía Ramón, y tiene un claro componente antropológico porque tiene que ver cómo qué somos, cómo nos concebimos, cómo vamos creándonos como sociedad y como cultura. Pero sin duda uno de los aspectos que... Porque este es un rompecabezas en el que, como siempre pasa, si tocas una pieza, pues quedan afectadas otras piezas, ¿no? Y como todo con rompecabezas, pues es al final la resultante de un constructo complejo en el que si miras una cosa y la mueves, pues eso afecta a lo demás, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto que es un poco raro? Pues que otra de las cosas que nos tenemos que preguntar es ¿a qué le llamamos trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Cuál era el trabajo, el concepto de trabajo que tenía mi madre, que crió 9 hijos? Pues probablemente, probablemente no, con toda seguridad, mi madre contestaba cuando le preguntaban si trabajaba, que no trabajaba, ¿no? Que ya no había trabajado nunca, ¿no? Y se había deslomado. Por tanto, bueno, pues hay un trabajo que es un trabajo mercantilizado, un trabajo por el que obtienes una retribución, un trabajo que se monetiza, y hay otro trabajo que tiene un valor inmenso, pero que no está mercantilizado. El hecho de trabajar menos en esa primera, en ese primer nivel mercantilizado, liberaría tiempo para que estemos unos con otros, para que nos cuidemos mejor, para que nos atendamos mejor, para que cultivemos las amistades, para que cuidemos a nuestros semejantes, pues sin duda ninguna. Eso repercutiría también en los niveles de igualdad hoy entre sexos. Bueno, esa es una pregunta que yo creo que es más difícil contestar. Para eso se requiere también una cultura. Es decir, el hecho de que tengamos mayor disponibilidad por sí mismo no creo que incide de manera directa en cómo distribuimos esa carga extralaboral. Pero probablemente es verdad que si uno, pues no sé, trabaja menos en la oficina y se ocupa más de sus hijos, como decía, todos tenemos experiencias personales en eso, ¿no? Pues posiblemente si yo me hubiese ocupado más de mis hijos porque me hubiera dedicado menos tiempo al trabajo, a mi profesión, pues eso hubiera creado en mí otros hábitos y seguramente acabaría creando y acaba creando de verdad otros hábitos en las personas y también en los hombres, ¿no? Como parece que demuestran más o menos esas medidas de los permisos obligatorios, fin de esa... De manera que probablemente la mejor manera o el mejor modo de acabar cuidando más a los otros es empezar a cuidar. El mejor modo de atender más a las demás personas es empezar a preocuparte por las demás personas. Y para eso tienes que tener, pues es verdad,
tiempo y energía.
Tiempo y posibilidad real de hacerlo.
Me sonreía cuando te escuchaba qué es el trabajo.
No,
porque hace no demasiado
estamos
tiempo.
Estamos terminando, pero esto se puede enredar en cualquier momento.
Hace no demasiado tiempo me tocó, por otras razones, meterme donde trabajo. Y me estaba acordando, el Real Diccionario de la Academia tiene 9 definiciones distintas del concepto de trabajo. Luego, además, en lo social, normalmente, nos hemos tomado un empeño impresionante en tratar de poner un poco de orden distinguiendo trabajo y empleo. El empleo es ese por el que te pagan. Vas al mismo diccionario, a la palabra empleo, y te remite a trabajo, con lo que no sabe exactamente cómo define el empleo. Con lo que el mundo del trabajo tiene también su aquel, incluso a la hora de poder definirlo. Porque, claro, decimos trabajar menos para dedicarnos a los cuidados. El cuidado es trabajo. Cuidado. Entonces, tenemos que hay que afinar mucho la puntería para poder hacer
trabajo, pero son relaciones humanas, claro, también,
y
la, ¿no?
Pero y las trabajo, que, y las que eso, tienes en la oficina, si con eso, quien te sí. llevas bien, con quien tienes enfrente bueno. te llevas bien, porque si no es un calvario. Y los cuidados también, no es lo mismo tener que hacer los cuidados profesionalmente porque me toca, que tener que cuidar en casa porque les quieres, o tener que cuidar en casa porque me cabe en la puñeta que es que el abuelo no se muere, bueno, que pero, también lo hay, ¿no? Entonces, bueno, pero, es una...
Claro, pero salvando... es que ahí la diferencia sería la voluntariedad y el placer de hacerlo a la obligación es o que difícil, te paguen, mira, por
los,
hacerlo, ¿no?
Salvando los casos particulares, y ahí está Jesús, hay toda una ética de los cuidados, ¿no?
Es sí, decir, sí,
toda
sí,
una
sí, sí,
sí. reflexión sobre que probablemente lo más humano de todo es que nos cuidemos unos a otros, ¿no? Bueno, pues claro que es trabajo, pero el trabajo cuando produce satisfacción... El otro día leía en esas cosas de las estadísticas, que hay estadísticas por todos los sitios, ¿no? Y como decía Homer Simpson, son todas mentiras, y eso lo sabe el 53% de las personas, ¿no? Pues, esas estadísticas... Yo le daba un dato que no sé si recuerdo bien, pero probablemente... Bueno, lo que yo recuerdo es que en el Reino Unido más del 40% de las personas consideraban que su trabajo mercantilizado fuera, no tenía ningún sentido. ningún sentido. O estaba en la escala, en el percentil ese, entre poco o casi nada. Pues poco o casi nada.
Y eso nos lo definirá la inteligencia artificial cuando se implante. Todos ya, aquellos trabajos que no tienen sentido desaparecerán.
Pero hablo de la sensación, hablo no solo del sentido objetivo, sino hablo de la sensación subjetiva. Sensación, sí. O sea, no solo de que tenga sentido porque generas un bien que tiene utilidad real para alguien, sino cuando le preguntan, ¿y el trabajo que se hace tiene sentido? Pues la verdad es que si soy sincero, pues poco, ¿no?
Venga, que nos vamos, eso, se nos Tomás, va acabando el tiempo.
Es cierto, y lo decía Ramón. Por eso quizás yo, por ejemplo, me pongo yo como ejemplo, me siento terriblemente afortunado porque, joder, han sido 42 años de trabajo en los que he disfrutado realmente muchísimo. Y es cierto
y que... Y has trabajado con sentido.
Hay otras personas...
Tú eres una persona bueno, afortunada. Lo eres.
Habrá otros que dirán que no he trabajado con mucho sentido. Pero bueno, en ese sentido sí, soy un afortunado porque hay otras personas que efectivamente lo viven como una tragedia. Hemos hablado de la jornada de cuatro horas, hemos hablado de lo interesante que podría llegar a ser, ¿no? En todos los sentidos. Yo cuando hablaba, que no olvidemos que el 80% de la población mundial está trabajando un montón de horas y casi, sí, casi como esclavos.
Hombre, lo de la jornada reducida es un lujo del
eso
mundo.
Eso es, quería llevarlo y se me ha olvidado comentarlo. Lo que quería llevarlo era, porque antes he dicho, soy escéptico con que esto se pueda desarrollar. Hay otras corrientes y hay otras fuerzas que trabajan en sentido contrario, ¿no? La producción, etcétera. Claro, estos países en los que hay unas personas que trabajan 10, 12, 18 horas son países que producen y que producen cosas que nosotros consumimos. Ahí, por ese lado, digamos que por ese lado es donde yo me aferro a ese cierto escepticismo.
Si alguien quiere cerrar con 30 segundos, si os ha quedado algo.
Yo lo que quiero decir, eso es así, pero eso demuestra que o generalizamos los estándares mínimos de vida y lo hacemos a nivel global, sí, o no podremos avanzar correcto.
Esa ética de mínimos que reivindicaba Javier Echeverría.
Esa ética de mínimos global.
Bueno, pues conoceremos pronto la experiencia aquí en Euskadi. Creo que para el próximo año, la primavera del próximo año, probablemente aquellas empresas que se han sumado a ese plan de piloto, de ensayo, empezarán a poner en marcha, veremos resultados. Eskerrik asko, Tomás Arrieta. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Seguiremos hablando de otras cuestiones también, siempre que quieras. Ramón Ibeas, un placer. Jesús Prieto Mendaza, eskerrik asko, como siempre.
Suey.
Agur, hasta mañana.